Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
No us hi torneu contra el qui us fa mal. Si algú et pega la galta dreta, para-li també l'altra.
Mateu 5:39. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Words fall through Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Aquesta cançó que acaba de sonar es titula Falling Slowly, s'inclou dins de la banda sonora de la pel·lícula Once. Va ser premiada amb l'Oscar a la millor cançó, la gala de l'any 2017. Però la protagonista també seguirà sent la música al llarg d'aquesta horeta de ràdio que ens espera. Serà, doncs, el torn per Phillip Phillips amb una cançó que es titula Gone, Gone, Gone. També tindrem a Ingrid Michaelson amb la cançó You and I. Casey Abrams amb Get Out. També tindrem a Plain White Tees amb Rhythm of Love. I, finalment, marxarem amb la banda sonora de Ballant amb Llops. Tot plegat per parlar en un compromís ciutadà dedicat aquesta setmana al mercat elèctric. Després d'haver experimentat com pujava tant la tarifa de la llum, el que hem volgut fer és intentar entendre per què passa això, qui controla els preus, com va el mercat elèctric. I ho hem fet amb tot un expert, el Pablo Cotarello, a qui saludem tot seguit. Ens hi posem, vinga.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Pablo, primer de tot, això que et deia, moltes gràcies. Quan intentes entendre com funciona el mercat elèctric, topes amb una subhasta, el pool, no?, que en diuen... No, aviam si ens queda clar i ens ho expliques, i em comprometo a que sortiré d'aquí entenent-ho perfectament. I si jo ho entenc, els vients segur que ho entenen. ¿Cómo funciona el mercado eléctrico, Pablo? Por favor.
Bueno, lo intento. El mercado eléctrico es una de las dos partes, por decirlo así, que conforman el precio de electricidad y funciona de la siguiente manera. Cada día las centrales eléctricas productoras realizan una oferta por cada hora del día siguiente en la que, digamos, que rellenan un papel con cada hora, ya digo, del día siguiente, donde ponen cuánta energía quieren vender y a qué precio la quieren vender. Todas las centrales eléctricas hacen eso cada día para el día siguiente. Entonces, el operador del mercado, que es como el árbitro del mercado, lo que hace es colocar esas ofertas en cada hora por orden, de más bajo precio a más alto precio. Y bueno, pues digamos que cuando se cubra la demanda de todo el país, por decirlo así, que tiene prevista, bueno, pues de alguna forma se mira cuál es la última oferta que cubre esa demanda, que ya te digo, están colocadas de más baja, más bajo precio,
a más alto,
y ese es el precio que de alguna manera sirve para retribuir, para pagar a todas las instalaciones que cubren la demanda. Las que se quedan por arriba, es decir, las más caras, esas no entran a cubrir la demanda y, por tanto, no son retribuidas, no son pagadas con ese precio, pero el resto, las que están por debajo, se pagan al mismo precio que la más cara que entra a cubrir la demanda.
Como me he perdido un poco, pero soy tozudo y lo voy a entender, lo voy a entender. Sí, pero igual podemos poner ejemplos, ¿no?
Poner ejemplos. Digamos, pongamos como cuatro ejemplos, ¿no? Imaginemos que cubre la demanda de mañana a esta hora que estamos ahora mismo, una central nuclear. Esta no para, como no se puede parar las centrales nucleares, salvo, pues evidentemente, incidentes o recargas de combustible, eso no se para, y las centrales nucleares... digamos que entran siempre a cubrir la demanda a precio cero. Es decir, que no interfieren en la oferta, pero sí en la oferta de precio, pero sí en la de demanda, es decir, la de energía. Cubren una parte, digamos, baja de la energía. Las energías renovables, digamos que como son intermitentes, también entran a precio cero, porque les viene bien, evidentemente, entrarse al precio que sea para vender la electricidad que están produciendo en cada momento, un parque eólico...
Cuando decimos precio cero es esto, que yo no pongo el precio, que el que
sí, sí,
el
es que sea. Decir, que sea el que sea, a mí me viene bien porque yo estoy produciendo la nuclear porque no se puede parar y la renovable porque no puede elegir cuando lo hace.
Pero se supone que son productoras de electricidad potentes, o sea, que les da igual, que van sobradas, ¿no? ¿Para entendernos?
Bueno, no es que vayan sobradas, sino que como tal y como funciona el mercado, como estamos intentando entender ahora, a ellas, digamos que les viene mejor el hacer eso.
Vale, porque
te digo, el caso de nuclear no para nunca, con lo cual no tiene capacidad de fijar ningún precio, entra y ya está. Vale. Y las renovables, como no pueden elegir cuando producen, digamos que entrarán a precio cero para que al final el precio sea el que marque el resto de las tecnologías, ¿no? Que
vale.
Es, digamos, lo que plantea. Y luego, a partir de ahí, normalmente lo que entran son, pues, o bien centrales de carbón, centrales térmicas de carbón, o bien centrales de gas en ciclo combinado, que son centrales térmicas también que queman gas en vez de carbón, o bien hidroeléctrica, es decir, la energía del agua que se acumula en los embalses.
Esa que hay que esperar que llueva para que baje el precio, según el presidente
sí,
Rajoy.
Sí, bueno, esto podremos hablar más bien, adelante
sí,
de cómo
sí,
funciona.
Sí, lo haremos, sí.
Entonces, bueno, normalmente las más caras, las ofertas más caras que fijan el precio suelen ser o bien el carbón o normalmente el gas. Las centrales de gas suelen ser las que ofertan la energía, digamos, más cara normalmente. Y estas, de alguna forma, imagínate que ofertan... voy a decir una burrada, ¿no? Por ejemplo, 60 euros el megavatio hora, ¿de acuerdo? Bueno, pues...
No burrada, pero
sí,
ahí
más
estamos,
o más o menos sí. Ese, ¿no? Bueno, pues digamos que a pesar de que la nuclear haya ofertado a precio cero, a pesar de que las renovables hayan ofertado a precio cero, a pesar de que las centrales de carbón que han cubierto la demanda mañana a esta hora hayan ofertado, por ejemplo, a 45 euros el megavatio hora, todas... Las de abajo, las que queden por debajo, en la nuclear,
sí,
las renovables,
estas, sí.
El carbón, van a recibir los 60 euros por megavatio hora que ha fijado, digamos, como precio en esa subasta la central de gas última que entra a cubrir la demanda, cada hora.
Eso es lo que hace el árbitro, el que escoge.
Sí, de alguna manera lo que hace es ordenar las ofertas, ver cuál es la demanda que va a haber, digamos, las cruza y donde se corten, por decirlo así, dice, mira, pues este va a ser cada hora, va a ser este el precio, porque digamos que concuerdan una cosa con la otra.
When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more if you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you will never sleep alone. I'll love you long after you go. For you.
a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Estem parlant de com funciona el mercat elèctric en aquest país i ens explicava que va per subhasta i que, finalment, doncs, aquella tecnologia que és més cara de produir és la que acaba establint el preu, no?, de l'energia. Mm. Això sí. És el que vam entendre, sí. No? I per què acaba sent el més car? És a dir, per què l'àrbitre, si sap que hi ha una central nuclear que produeix l'energia i diu que la produeix a zero. I, bueno, i les renovables... Això és el que he entès, eh? I les renovables també, però, en canvi, les que produeixen electricitat a partir de, del gas o el que sigui, és molt més car. Per què ens anem a agafar aquestes que són més cares?
Sí. Sí que és verdad, porque hay que matizar siempre, en esto hay que matizar, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que normalmente sucede así, es decir, que son las más caras las que terminan fijando el precio a que se retribuya al resto. Pero lo que no sabemos es si es ese el precio al que
se produce.
Es decir, no sabemos si ese es el coste que tiene la producción de esa central de gas, por ejemplo, digamos, más un pequeño beneficio industrial, ¿no?, que es como se calculaba anteriormente. Me decías que por qué se hace así y no de otra manera, ¿no? Bueno, se supone... Y aquí ya empezaríamos a ver cómo funciona la cosa.
Comencem a enfangar.
Sí. Digamos que se supone que en mercados homogéneos, con cierta homogeneidad, en donde los actores que participan son relativamente parecidos, fijar los precios finales con lo que se llama el coste marginal, ¿vale? Es decir, lo que le cuesta al último, digamos, producir, una unidad de energía, en este caso, se fomenta la eficiencia, que los actores que participan de ese mercado pues sean más eficientes para intentar competir entre ellos y entrar dentro de lo que sería pues el cubrir la demanda que existe. Lo que ocurre en el mercado eléctrico español es que los actores no son homogéneos, como hemos visto antes, ¿no? Una central nuclear tiene unas condiciones muy diferentes a un parque eólico, por ejemplo, o un huerto solar o una placa solar puesto en el tejado de alguna casa, o de una central térmica de carbón, o de un embalse que fue construido a principios del siglo XX, o de una central de gas en ciclo combinado que fueron construidas hace unos pocos años, ¿no? Las condiciones en las que se amortizaron fueron diferentes. Las centrales nucleares y los embalses, por ejemplo, se amortizaron, digamos, de manera regulada gracias a unos costes que teníamos que pagar a costa de la tarifa hasta finales de los 90. Y, de alguna manera, esas instalaciones ya están amortizadas. Sin embargo, las centrales de gas que han sido construidas hace relativamente poco, a principios del siglo XXI, en los años 2000, pues bueno, todavía no están amortizadas y tienen unos costes, digamos, de operación, como puede ser la compra del gas, por ejemplo, que no están asegurados y que son variables en función del precio del gas. Entonces, la crítica que se hacen los expertos, y yo también la comparto, es que no tiene sentido utilizar ese funcionamiento de mercado, ¿no?, marginalista, que sería el nombre técnico que se le da a este tipo de subasta, para actores que no se encuentran en las mismas condiciones, porque se encuentra desequilibrios, ¿no? Es decir, que esté cobrando una central nuclear que fue amortizada gracias al dinero que pagamos a través de la tarifa hace años, esté siendo, ya digo, pagada al precio que cuesta, por ejemplo, el gas,
ya.
No tiene mucho sentido. O que la energía que se genera a partir de un embalse, que también fue amortizado hace un montón de tiempo, esté también siendo pagada al precio del gas o al precio del carbón algunos días.
Pero entonces, ¿por qué se impone esto? ¿Por qué se impone el criterio del precio del gas?
Bueno, por lo que digo, es decir, porque se impone este funcionamiento de mercado, este tipo de mercado, y en este funcionamiento de mercado, digamos que se van ordenando de más de precio más bajo a precio más alto. El problema es el diseño del mercado, ¿no? No que en el diseño del mercado, de alguna forma, el último precio que salga es el gas o el carbón. Eso, digamos, es lo lógico si pones unas condiciones determinadas. Es como si en un partido de fútbol, pues, no dejan marcar a los delanteros. Bueno, pues los delanteros no pueden marcar, tendrán que marcar gol otro tipo de jugadores, ¿no? Pues aquí es algo parecido, ¿no? Si el funcionamiento, si las reglas son que tienen que, digamos, colocarse así de más bajo precio a más alto precio, pues al final es normal que las de más alto precio, además con bastante diferencia, sean las que terminan marcando ese precio. Pero el problema es las reglas que se utilizan, que las marca el gobierno.
Girl, you hit me harder than a freight train, right in the middle of my membrane. Driving backwards in a fast lane, headlights off after midnight. Saw you shining in a starlight. Girl, you got me like a bug bite, and now you're under my skin. And I know you know I don't know which way to go, to lose you or to get away from you. You're just lucky that you met me. I'll make sure you don't forget me again. And I don't know what I would do if I was without you. Even though I am, I'm always thinking about you. Spending all my waking time forgetting about you. But you're under my skin. And I know, you know, I don't know which way to go, to lose you or to get away from you. Been going crazy, 'cause I want you, baby, but you don't. So get out, get out, get out, get out, 'cause I'm breaking, and my soul is shaking, like my world is breaking. If I can't have you,
el compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Sempre diem que és culpa del govern la pujada de la llum, i de fet aquí ens havíem quedat, no? El tema de... Això és el primer que sabem tots. Això és culpa del govern. I a més apareix el Rajoy i diu que plogui, i així baixarà el preu de producció de la llum. De quina manera doncs està implicat el govern en tot això? És ell qui ha dissenyat aquest mercat.
Bueno, no solo el mercado, sino el resto de costes que pagamos a través de la tarifa, o sea, la factura. Es vale. decir, que por una parte tenemos, digamos, el precio que sale en el mercado diario. Luego hay otro tipo de mercados de ajuste para terminar de, digamos, de ajustar, digamos, oferta y demanda, que tienen menos influencia que la subasta diaria. Pero luego está la otra parte de la tarifa, que son, bueno, la parte fija o los peajes, ¿no?
Eso.
Y bueno, digamos que el gobierno tiene responsabilidad en todo lo relacionado con el precio de la electricidad. Primero, porque decide cómo funcionan los mercados eléctricos, el mercado pool. Eléctrico, el pool, lo que comentábamos de la subasta, y de lo del precio marginal, y que fija el precio, la tecnología o la central más cara que entra, y también el resto de costes reconocidos, ¿no? Y también, que es algo bastante importante, porque probablemente la gente se haya dado cuenta de que en los 2-3 últimos años el precio de la electricidad, consumiendo más o menos lo mismo, digamos que ha aumentado bastante, y a pesar de hacer esfuerzos por reducir el consumo, digamos que no se reducía mucho, es porque el gobierno hace 2-3 años, ya digo, decidió que los costes fijos de la tarifa tuvieran más importancia dentro de la factura que de lo que tenían antes. Le dieron la vuelta. Pasaron, sí, aproximadamente del 65-35, pues pasaron, digamos, la vuelta a la tortilla. 65-35, yeah. A 65-35, es decir, la parte fija ahora pesa 65% y la parte de energía, que es la de la subasta y todas estas cosas, es un 35%. Y dentro de ese 65% fijo, pues hay un montón de cosas, algunas de las cuales, pues, a mí por lo menos no me parecen muy razonables, ¿no?
¿Qué ¿Y tipo? Algunas sí?
Y algunas probablemente sí. Es Bien. Decir, cosas que podrían ser razonables. Por ejemplo, no es el mismo coste que hay de producir la electricidad en la península que en las islas, y hay un, digamos, un término que compensa para homogeneizar un poco el precio entre el precio de las islas, de generación de las islas, tanto las Baleares como Canarias, respecto a la península. A mí eso me parece razonable. Bueno. Hasta cierto punto, ¿no? Es decir, que toda la población tenga las mismas condiciones y el mismo derecho, por decirlo así, ¿no? Bien. Vinculado al precio, ¿no? ¿Qué cosas podrían ser razonables? Siempre me salen las que no son razonables, por eso me cuesta decir esto. Pero según te voy diciendo las que no me parecen razonables, a lo mejor
ya irán apareciendo
sale alguna otras. Más razonable, ¿no? Luego están lo que se llaman los costes de transición a la competencia, que fue un invento, digamos, que al que obligaron al gobierno las eléctricas cuando se cambió, digamos, del mercado regulado al mercado liberalizado, entre comillas, ¿no? En el 98, que era una especie de subvención en la medida en la que el precio de la electricidad en el mercado no llegara a un límite determinado, el gobierno, a través de, bueno, el Estado a través del gobierno, iba a indemnizar de alguna manera por esa diferencia que se pudiera quedar por debajo. Eso, pues, no es razonable, porque si entras en un mercado, pues evidentemente, por el que además estás teniendo muchas ganas de entrar, pues tienes que entrar con todas las consecuencias, ¿no? Y si compites, pues a ver qué pasa, ¿no? Y además de que eso no es razonable, se les ha pagado a las eléctricas ese dinero independientemente del resultado final del precio en el mercado los años que estuvo vigente esto llamado coste de transición a la competencia, que en realidad es una prima, un subsidio, digamos, indirecto, totalmente encubierto, ¿no? No parece muy razonable. No parece tampoco muy razonable pagar los costes relacionados con la energía nuclear, con la industria nuclear, ¿no? Que, bueno, les pagamos por una parte la inversión y también les estamos pagando el stock de uranio, y les estamos pagando, les hemos pagado durante mucho tiempo, la gestión de los residuos nucleares. Tampoco parece muy razonable. Tampoco parece razonable que estemos pagando un término en la factura que se llama por alquiler de equipos de medida, es decir, alquiler de contadores, cuando en realidad las distribuidoras eléctricas no nos han dado ningún servicio por ese concepto, ¿no?
No, y además te obligan, ¿no?
Evidentemente.
A tenerlo alquilado. O sea,
sí,
que no,
bueno, te obligan, lo puedes comprar, pero en cualquier caso el alquiler no tiene una contraprestación. Ah. Es decir, que no te lo mantienen ni te lo cambian. Pues en Barcelona, en Cataluña, vamos, te encuentras con contadores que tienen más de 50 y 60 años, que evidentemente ya no están ni calibrados, ni muchísimo menos, ¿no? Que pueden estar midiendo la electricidad como quieran, ¿no? Y luego tenemos también el pago por el déficit de tarifa, que es el invento este que también hubo a principios de siglo XXI, según el cual las eléctricas decían que les salía más caro producir la electricidad que lo que, digamos, la tarifa estaba marcando, y por tanto había un déficit entre lo que pagábamos y lo que a ellos les costaba producirlo. Bueno, eso lo reconoció el gobierno en su momento, lo han ido reconociendo, de hecho, varios gobiernos sucesivos, tanto socialistas como el Partido Popular, y de alguna forma estamos pagando ese supuesto déficit de tarifa en cada una de las facturas que estamos pagando y que pagaremos de aquí a 2027, si no recuerdo mal.
She's stuck in the clouds. She begs me to come down. Says, boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear. We'll watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning. A drum, a guitar string to the strum, a beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. We may only have tonight, but till keep you in my mind, the way you make love so fine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Estamos conociendo cómo funciona el mercado eléctrico, estamos viendo el poder de la gran empresa, también hemos apuntado al gobierno, que es quien diseña el precio final, y hay formas de ahorrar, ¿o esta no es la manera?
Bueno, digamos que teniendo en cuenta el abuso que ejercen las grandes eléctricas, digamos, secuestrando, entre comillas, a los sucesivos gobiernos y haciendo que el precio de la electricidad sea mucho más caro de lo que debería ser. Claro, el hablar de que luego nosotros tenemos la responsabilidad o podemos intuir que tengamos la responsabilidad de reducir nuestra factura eléctrica puede desviar un poco la atención, pero sí que es verdad que evidentemente en todo lo relacionado con el consumo energético y con el consumo podemos reducir lo que utilizamos. Normalmente donde más consumo, donde más se puede reducir es todo lo relacionado con la climatización, ¿no? Es decir, es mucho más razonable, sobre todo para el calor, no utilizar electricidad e intentar utilizar otros métodos.
Para producir calor.
Es decir, en invierno, por ejemplo.
Poner aire caliente, pues.
Por ejemplo, mejor, ¿no? Aire caliente o, bueno, pues digamos que las estufas de gas, vale. o cuestiones parecidas, ¿no? Por una sencilla razón, y es que además de lo que cuesta de más la electricidad, digamos que no tiene mucho sentido, porque si vamos un poco a cómo se produce la electricidad, pues nos encontramos con que, pues, como comentamos en algún momento, ¿no? Pues viene de la nuclear, pero también de las renovables, pero también de gas y carbón, que en realidad tienen que seguir todo un proceso de transformación desde que son gas y carbón hasta que se convierten en electricidad, cuando si fueran o si son quemados directamente, digamos que
ya producen ese calor,
ya producen ese calor que estamos buscando. Con lo cual, bueno, de alguna forma es un sinsentido el utilizar electricidad para generar calor, ¿no?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Utilizar el gas convertido en electricidad para calentarse cuando el gas ya lo podemos usar directamente, sí que es un sinsentido. Hmm. Pero eso nos... Dime.
Y luego, bueno, relacionado con esto, aparte de si se puede elegir cambiar la fuente que utilizamos para calentarnos, también lo que tiene bastante bajo coste y que genera bastantes ahorros es el aislamiento de las viviendas, ¿no? Las ventanas, fundamentalmente, y las puertas son los lugares por donde más calor o frío, si queremos climatizar bien en verano, se escapa. Y bueno, pues evitando que se escape, digamos, el calor o el frío que queramos conservar dentro de la casa, evitaremos utilizar la energía, en este caso la electricidad, porque estamos hablando de electricidad.
Uh-huh. A veces cuando escuchamos los nombres de la gran empresa sentimos impotencia. Además, precisamente en este programa que hemos hablado de la pobreza energética y que estamos viendo la implicación que tienen estas empresas, ¿no?, con el tema de la pobreza energética, uh-huh, y preguntamos qué podemos hacer si existen alternativas, otras fuentes, bueno, otras empresas u otras entidades de donde podamos, uh-huh, obtener una energía de una forma más, no sé si ética o más razonable, utilizando tu lenguaje, ¿no?
Bueno, es
más sostenible.
Sí, es más razonable quizás el poder, digamos, contratar la electricidad a una cooperativa, por ejemplo, como puede ser Somenergia, que es muy conocida, es la más grande de, no solo de Cataluña, sino del Estado. El único inconveniente es que el precio, desgraciadamente, no es muy diferente, porque la electricidad viene toda del mercado este que comentábamos antes, y por mucho que quieramos o que quiera Somenergia, yo soy socio de Somenergia, he dicho que éramos, ¿no?, el reducir el precio, digamos, no se puede hacer tan fácilmente, porque digamos que luego Somenergia, cuando te cobra a ti, tiene que pagar lo que le ha costado en el mercado, y luego tiene que pagar los peajes que fija el gobierno, ¿no? Todo lo que comentábamos antes del déficit
de tarifa, el 35%.
Todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que el margen es pequeño para hacer cosas importantes. Por tanto, el mayor beneficio, digamos, colectivo que puede tener el cambiar la empresa de suministro a Somenergia o cualquiera de las cooperativas, es que, bueno, pues se le quita una parte, no muy importante, pero una parte de los ingresos que obtendrían las grandes empresas, como pueden ser Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, es que
son
muchas
las
más,
que
¿no?
controlen. Sí, hay bastantes más, pero estas son las que controlan, estas tres empresas controlan más del 80% del mercado eléctrico español en los tres tramos, digamos, liberalizados, que son el de la producción, el de la distribución y el de la comercialización. Nosotros, como usuarios, tenemos normalmente únicamente acceso a la comercializadora, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si nos convertimos en productores o si participamos colectivamente de algún tipo de empresa o de cooperativa de producción de electricidad, también podemos evidentemente acceder a ese mercado, por decirlo así, o a ese sector eléctrico. Pero normalmente el ciudadano común y corriente tiene acceso al mercado eléctrico, por decirlo así, a través de la comercializadora, ¿no? Cuando, digamos, tenemos contacto con las grandes empresas, es a través de este formato, salvo que tengamos una avería en los cables que nos traen la electricidad a casa, que normalmente es la distribuidora la que viene, si viene y cuando viene.
Don't you worry there, my honey, we might not have any money, but we've got our love to pay the bills. Maybe I think you're cute and funny. Maybe I wanna do what bunnies do with you, if you know what I mean. Oh, let's get rich and buy our parents' homes in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I.
Well, you might be a bit confused,
and you might be a little bit bruised,
but baby, how we spoon like no one else. So I will help you read those books, if you will soothe my worried looks, and we will put the lonesome on the shelf.
Let's get rich and buy our parents' homes in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house
ants on a mountain making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. Let's get rich and buy our parents' homes in the south of France. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Com funciona el tema de l'energia solar? Nosaltres ens podem posar una placa a casa i ser autònoms en aquest país? Sí? No? Com va?
Depende de lo que consideres o lo que entiendas por ser autónomo.
Bueno, pues que no necesites enchufarte a ningún sitio más.
Es complicado, dependiendo del tipo de cubierta que tengas, de tejado, de azotea que tengas, las dimensiones que tengas y cuánta gente tenga que depender de eso, pues nos podemos, digamos, encontrar más cercanos a ser autosuficientes. Pero normalmente es complicado porque los edificios en las ciudades, digamos, suelen ser de bastantes alturas o de varias alturas, estrechos en principio, por lo tanto no tienen mucha superficie arriba para colocar muchas placas y por tanto digamos que
es complicado
decir que todo el mundo puede ser autosuficiente en una ciudad como puede ser Barcelona, digamos que es ser no, pero, bastante inexacto.
Pero iba más la pregunta a nivel de leyes o de uh-huh. normativas, ah, es bueno. Decir, si eso se puede hacer. O sea, supongamos que tenemos todas las condiciones, incluso ni siquiera hablemos de Barcelona, hablemos de una casa aislada en medio sí. del campo, que lo que necesita uh-huh. lo puede producir por ella misma. ¿Tiene que uh-huh. estar conectada a la red eléctrica del país? ¿Cómo va esto?
No, una casa en el campo que está aislada puede estar aislada y puede de alguna forma hacer, digamos, los números como para intentar ser autónoma. Hay casos cada vez más de este tipo de instalaciones que funcionan bien. Digamos que la adaptación de la demanda, es decir, de los usos de la familia que vive ahí, pues tiene que ser muy consciente. Y luego, digamos que en el resto de instalaciones que están conectadas a la red, el funcionamiento es un poco diferente, en el sentido de que al estar conectado a la red hace años, seguro que alguna gente habrá oído hablar de que se le pagaba una prima al productor, por tanto se podía compensar y se podía amortizar más rápidamente la instalación, y sin embargo ahora eso no sucede. Es decir, que tú tienes que tener por una parte una instalación que debe estar en principio aislada, o por lo menos tener un contador que te diga cuánto estás consumiendo, en cuánto estás vertiendo a la red, y tienes que también registrarte, aunque esto todavía está un poco en el aire, en un listado, por decirlo así, a nivel estatal, y además pagar un peaje en función de la electricidad que produzcas anualmente, que es de alguna manera lo que está echando para atrás o lo que está paralizando en parte pues el desarrollo de una tecnología como es la fotovoltaica, que se encuentra ahora mismo a precios muchísimo más asequibles que lo que podía estar hace 5, incluso hace 10 años. En los últimos 5 años los precios se han reducido de una forma casi no esperable, y eso hace que ahora mismo la energía fotovoltaica, la solar fotovoltaica, esté a unos costes de producción, digamos, similares al resto de tecnologías comerciales más tradicionales. Por tanto, digamos que el gobierno está poniendo trabas al desarrollo de este tipo de instalaciones, que son modulares, es decir, que nos podemos poner en nuestras casas fácilmente, y que además tiene unas dificultades para ser controladas por las grandes empresas, mayores que otro tipo de producción de electricidad, y por eso probablemente nos encontremos con la situación actual.
Irónica, ¿no? Porque en un país como en el que vivimos, donde hay tanta luz, me refiero a tanto sol,
sí.
¿no? Es como...
Sí, no sé si hay mucha luz, en todos los sentidos, pero sol suele haber.
Sol, digamos sol.
Y bueno, sí que es ciertamente paradójico si pensamos únicamente en términos de lógica, digamos, técnica, pero en términos de lógica política eso no existe.
No sé, Pablo, si nos hemos dejado alguna cosa importante que quisieras recalcar ahora que estamos en los dos últimos minutos del espacio.
Bueno, yo creo que esto último de lo que hemos hablado como que ofrece bastantes posibilidades, sobre todo si los municipios, los ayuntamientos se ponen a ello. Es decir, que al fin y al cabo, digamos que la administración pública más cercana a la ciudadanía y donde viven las personas es en los municipios, en las ciudades, en los núcleos urbanos. Y a partir de la colaboración entre la iniciativa de la ciudadanía y el apoyo de los ayuntamientos se pueden hacer muchas cosas, tanto para producir este tipo de energía como para, digamos, gestionarla muchísimo mejor. Un papel mucho más activo de los ayuntamientos sería tremendamente útil, y lo estamos empezando a ver con algunos ayuntamientos que están, digamos, asumiendo el reto y que, bueno, de alguna manera probablemente en los próximos meses y años veamos una configuración de tanto del sector eléctrico español, catalán fundamentalmente, como de los precios relacionados con esto, bastante, bastante grande. Yo creo que, vamos, soy optimista y creo que en los próximos años veremos bastantes cambios. Ya estamos viendo muchos cambios en lo poco que llevamos de legislatura, digamos, del Congreso de los Diputados, y yo creo que veremos todavía más cambios y más batalla, ¿no? Cada vez la gente está más harta de esto y cada vez hay más soluciones desde diferentes ámbitos, y la participación, ya digo, la colaboración entre la ciudadanía y los ayuntamientos, yo creo que pueden dar muchos beneficios.
Mayor conciencia, ¿eh? Cada vez más.
Además.
Claro, porque llega la factura a final de mes o a final del...
Sí, entre otras cosas, ¿no? Y también, digamos, bueno, la gente no quiere sentirse atropellada ni abusada, ¿no?
Pablo Cotarello, experto en mercado eléctrico, miembro de CONA. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Per haver passat per aquí, pels micròfons del Compromís Ciutadà. Fins a la propera. Oh, mira, un dia podríem parlar de Tesla.
Per exemple.
I arribarà. Gràcies, eh?
Molt bé.
Adéu.
Gràcies. Adéu.